ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Felipe de Alsacia, conde de Flandes.
Yo, Felipe de Alsacia, conde de Flandes, a su santidad Hildegard von Bingen. Vuestra santidad habrá sabido que se aproxima para mí el tiempo en que debo emprender el camino de Jerusalén. Os pido entonces, humildemente, que de acuerdo a lo que os ha concedido la misericordia divina, preguntéis a Dios qué debo hacer y que por el portador de esta carta tengáis a bien decirme vuestro consejo. ¿Qué debo hacer y cómo? Para que el nombre de la cristiandad sea exaltado en mi tiempo y se rechace la dura ferocidad de los sarracenos. Y si será útil para mí que yo permanezca en esa tierra o bien que regrese. Bienvenida en Cristo, hermana amada. Sabed que mucho deseo escuchar vuestro consejo y que tengo la más grande confianza en vuestras oraciones.
Hola, están ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y les doy la bienvenida a Manon Tropo. Hemos comenzado nuestro programa de hoy con música compuesta por una mujer excepcional, Hildegard von Bingen, con la que nos situamos en la Edad Media. Hemos escuchado al grupo Sequentia interpretar Alma Redemptoris Mater. Hildegard von Bingen fue una mujer polifacética, de ella ya hemos hablado en algún que otro programa. Fue monja, madre abadesa, para ser exactos. Además fue escritora, defensora de la mujer, científica, médica, compositora y consejera política. La carta que hemos escuchado al comienzo de nuestro programa nos demuestra hasta qué punto sesudos hombres del momento recurrían a ella en busca de consejo. A ella, una mujer en la Edad Media. Pues muy raro. Porque ni la Edad Media ni ninguna otra época del pasado se caracteriza precisamente por haber tenido a las mujeres como referente intelectual, aunque evidentemente pues este haya sido un papel importantísimo desarrollado por las mujeres en cualquier época y en cualquier lugar. Ahora, eso sí, en general en un discreto segundo plano, como en la sombra, y en muchos casos desde luego utilizando, para poder sobrevivir, una estrategia femenina muy habitual: hacerse la tonta. Estrategia que también utilizaba von Wingen, que en sus escritos, para no ofender, pues solía utilizar coletillas de falsa modestia que dejaban bien claro que una mujer sabía perfectamente cuál era su lugar. Porque, entre otras cosas, que una mujer escribiera inteligentemente sobre cualquier cosa, pues podía resultar sospechoso. Podía incluso ser acusada de estar endemoniada. A menos que ella, pues tan solo fuera una humilde depositaria, una transmisora de la palabra de Dios, una elegida, y que por lo tanto, pues no le quedara más remedio que obedecer el mandato divino y darlo a conocer a los hombres. Hildegard tenía visiones, y esto hizo que gozara de gran consideración y respeto, y por supuesto, de esta forma, esquivara cualquier sospecha. Y como les digo, escribía siempre cuidando mucho el tono y utilizando frases como esta: esta tímida mujer, esta tu humilde sierva, tu indigna sirvienta, esta mujer sin audacia, esta miserable mujer. En fin, que Hildegard era muy lista y se hacía la tonta divinamente. Nuestra protagonista, como tantas otras niñas de familia acomodada de su época, desde el momento en que llegan al mundo, pues tenía ya marcado su destino. No había muchas opciones. O una buena boda que conviniera a la familia, o un buen convento en el que rezar también por la familia. En su caso, al ser la décima hija, pues no hubo dudas, era el diezmo. Y en esto no había distinciones, porque la décima hija o el décimo hijo de una familia que se lo pudiera permitir, pues era destinado a la iglesia. Así es que Hildegard, con apenas 8 años, ingresó en un convento y allí pasó toda su vida. Esto tenía su lado bueno, porque los conventos eran lugares donde se recibía, bueno, pues una cuidada educación. Se disponía de tiempo para el estudio y para la vida contemplativa, aunque, por supuesto, también se rezaba y se trabajaba. Era una vida entera entregada a Dios y sin conocer el amor sensual. Aunque esto, en el caso de Hildegard, no queda del todo claro. Pero antes de entrar en asuntos del corazón, vamos a escuchar más música medieval, música de Hildegard von Bingen. Ahora escucharemos una danza instrumental interpretada de nuevo por el grupo de música antigua Secuentia. Pues este era otro ejemplo de música compuesta por Hildegard von Bingen, una pieza instrumental, una danza, interpretada por el grupo de música antigua Secuentia. Les decía que Hildegard había ingresado en un convento con apenas 8 años y como monja vivió hasta su muerte a los 81, que para la época pues no deja de ser algo bastante insólito. Muchos años, muchas vivencias, una vida apasionante y apasionada. Durante siglos, demasiados siglos, la verdad es que hablar de la sexualidad femenina ha sido un tabú, y en el siglo XII y en plena Edad Media, pues algo impensable, porque los moralistas y los religiosos consideraban, por supuesto, que la mejor opción era la castidad. Pero Hildegard, que en esto era muy avanzada, escribió sobre el asunto, de forma científica, eso sí, pero sin duda arriesgando mucho, porque ella afirmaba que para determinados temperamentos resultaba imposible vivir sin sexo. Así es que sobre sexo y sexualidad también escribió esta fantástica mujer, que mantenía, y les recuerdo que estamos en el siglo XII, que el acto sexual podía ser algo bello tanto para las mujeres como para los hombres. Para que nos hagamos una idea de la osadía y la valentía que demostraba al hacer estas afirmaciones, conviene no olvidar que la moral de la época consideraba que las mujeres que gozaban del acto sexual eran lujuriosas y, por supuesto, pecadoras. Y ahí tenemos a Hildegard defendiendo el placer femenino. No entraremos hoy mucho en su vida sentimental, sobre la que, para ser francos, pues no caben más que especulaciones, que apuntan, eso sí, a que se enamoró, por lo menos platónicamente, de una joven monja de su abadía. Pero hoy nos quedaremos con esta faceta importantísima que tuvo como compositora y con la no menos importante, médica, científica y defensora de la identidad femenina. Una defensa que han llevado a cabo mujeres extraordinarias a lo largo de toda la historia. Y llegando ahora, pues al final de la Edad Media, tenemos a otra mujer que también defendió con energía a las mujeres. Estamos entre los siglos XIV y XV, casi entrando en el Renacimiento, que es el momento en el que vivió Cristina de Pizan. Escritora, poeta y víctima en propia carne de las injusticias que se cometían contra el sexo femenino. Una mujer que se rebeló y que luchó por defender sus derechos. Fue la primera escritora que consiguió ganarse la vida con sus libros, libros a través de los cuales pues defendía la condición femenina. Cristina también fue una mujer de alta cuna, una esmerada formación, con una infancia feliz. En su caso, la opción no fue el convento, fue la opción B, de boda. Una boda que le unió al hombre que sus padres habían elegido, pero que seguramente fue con su consentimiento, porque fue un hombre al que Cristina amó intensamente y con el que vivió 10 años de feliz matrimonio, hasta que él murió. Y entonces, además de la dura prueba emocional que esto supuso, pues Cristina pasó a otro estatus, el de viuda. Un estatus muy difícil, quizá uno de los peores, porque una mujer sin un hombre que velara legalmente por ella era un ser indefenso del que todo el mundo se aprovechaba. Pasó muy mal, pero luchó y se hizo independiente y escribió para ganarse la vida. Escribió mucho, en ocasiones por encargo, porque en la corte donde estaba, pues los jóvenes enamorados le encargaban baladas y poemas de amor que ellos enviaban luego a sus amadas, y a los que en muchos casos se les ponía música. Se fue haciendo famosa, conocida, y escribió obras importantísimas, como La ciudad de las damas. Este libro fue un escándalo. Luego les cuento, porque ahora, si les parece, pues escucharemos uno de estos poemas. A veces poemas tristes, como este titulado La ansiedad del duelo, al que pone música uno de los compositores más importantes de principios del siglo XV, Gilles de Vins, también conocido con este nombre. Escucharemos esta balada en versión del dúo Asteria, con la soprano Silvia Rhein y el laudista Erich Rellinger. Thank you. Pues esta era la balada con letra de Cristina de Pizan y música de Gilles de Vins, compositor del que les hablaré con más detenimiento otro día, porque hoy nuestro programa tiene nombre de mujer, así es que con permiso de Vins y prometiendo dedicarle el tiempo y el protagonismo que se merece, me gustaría continuar hablándoles de la espectacular polémica que en pleno siglo XV protagonizó nuestra Cristina de Pizan con su obra más conocida, La ciudad de las damas. Un libro en el que sale en defensa de los derechos de las mujeres, defensa en contra de la misoginia del momento, que consideraba a la mujer y todo lo femenino la fuente de todos los males. Ella propone una ciudad utópica en la que la mujer es apreciada y defendida. Un libro en el que explica que la mujer debe reconocer y promover su capacidad para ejercer la paz. Un libro que consiguió mucho éxito y también, pues como no, muchísimo rechazo. Porque decía cosas como esta. Filósofos, poetas y moralistas, y su lista sería muy larga, todos parecen hablar con una misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer es profundamente mala e inclinada al vicio. Casi me es imposible dar con un texto moral, fuera quien fuese el autor, en el que no encuentre algún capítulo o párrafo donde no se censure a las mujeres. Pues estas eran sus quejas y su tristeza, y como no era mujer que se limitara a constatar lo injusto de la situación, pues después de dejar constancia de lo que ocurría, también tuvo la osadía de seguir escribiendo sin disimulo cosas como esta. Muchos hombres han censurado a las mujeres por diversas razones. Unos a causa de sus propios vicios, otros a causa de la imperfección de sus propios cuerpos, otros por pura envidia, otros incluso porque les gusta murmurar. Te aseguro que todo hombre que disfrute hablando mal de las mujeres tiene un alma abyecta, pues actúa contra razón y contra naturaleza, porque la excelencia o la inferioridad de los seres no reside en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas y virtudes. Ahí queda eso. Siglo XV, final de la Edad Media, palabras escritas por una mujer, pero vaya qué mujer, porque hizo mucho para defender el mundo femenino. Pero era un muro demasiado alto. Dejó su huella, eso sí, pero al final se retiró a un convento. Y aquí vemos de nuevo un convento como reducto femenino en el que encontrar la paz. Allí, por supuesto, siguió escribiendo. Y su última obra fue un poema sobre otra mujer que estaba alcanzando un prestigio enorme en ese momento. Una mujer ensalzada por muchos, considerada una santa, una heroína, una mujer soldado, Juana de Arco. La fama de Juana era tal que llegó a oídos de Cristina de Pizan y le dedicó, como les digo, un extenso poema. Ni la protagonista del poema, Juana de Arco, ni Cristina de Pizan podían imaginar el dramático e injusto final que tendría después Juana de Arco, que les recuerdo que murió quemada en una hoguera. Una historia cruel cuyo eco ha traspasado los siglos, una vida y sobre todo una muerte que ha inspirado mucha literatura y mucha música también. Así es que ahora dejaremos el final de la Edad Media y lo haremos además de la mano de un compositor romántico, un compositor que escribe una ópera basada en la vida de Juana de Arco. Él es Tchaikovsky y su ópera es la ópera La Dama de Orleans, de la que escucharemos a continuación un fragmento de su ballet, interpretado por la Orquesta del Teatro de Leningrado, dirigida por Kaiken. Thank you. Este era un fragmento del ballet de la ópera de Tchaikovsky, La dama de Orleans, con un libreto escrito por el propio Tchaikovsky, basado en la trágica e injusta historia de Juana de Arco. Cristina de Pizán murió sin saber cómo la maldad se cebó con una mujer valerosa, con Juana de Arco. Sus deseos y esperanzas en una ciudad utópica, un mundo en el que se valorara a la mujer y en el que no hubiera desigualdades, tardaría siglos en llegar. Estamos en ello. Pero en todo momento y en todo lugar, la verdad es que siempre ha habido personas, no solo mujeres, hombres y mujeres, que han luchado por conseguir esa igualdad. Y muchos hombres que de una forma u otra han homenajeado, y han hecho homenajes y han escrito y han defendido a grandes mujeres de la historia. Tchaikovsky es uno de ellos, que de verdad es que debió sentirse muy atraído por la vida de Juana de Arco, tanto que escribió sobre ella y nos contó esta vida con música. Seguimos adelante en compañía de mujeres con más música y más historias. Y ahora, después de la pequeña incursión en el siglo XIX de la mano de Tchaikovsky, nos vamos al XVII para entrar un poquito en la vida de otra gran compositora, Francesca Caccini, hija de un gran músico, de Giulio Caccini. Fue una saga familiar importantísima en su época, una familia en la que el talento se concentró mucho, porque todos ellos, padre, madre, hijas, hijo, formaban un prestigioso grupo musical. Francesca demostró pronto un gran talento, como gran talento también tenía el padre, que fue quien se ocupó de su educación. No cabe duda de que cada época marca el comportamiento social y que las costumbres y las rígidas normas de cada momento marcan también el modo de vida. Pero siempre nos queda el ámbito privado. Y es difícil imaginar que padres y madres instruidos, cultos, liberales, pues es difícil imaginar que constataran un gran talento entre sus hijos e hijas y que lo dejaran languidecer. Afortunadamente, siempre ha habido personas sensibles, solidarias y avanzadas para cada época. Algo que, insisto, no solo era prerrogativa de mujeres luchadoras, también había hombres luchadores, hombres que respetaban y admiraban a las mujeres, que las ayudaban y en muchos casos se encargaban pues de abrirles camino, se encargaban de su educación. Porque tampoco hay que olvidar que la escolarización como tal es un logro social que tarda bastante en aparecer y cuando lo hace, pues fundamentalmente está dirigido en principio a los niños, porque las niñas siempre han sido otro asunto. Pero en épocas pasadas, tanto unos como otras, donde realmente aprendían, en muchos casos, era en el hogar. Y dependiendo de la clase social a la que uno perteneciera, pues este aprendizaje iba encaminado al dominio de un oficio o, bueno, o cualquier otra actividad que garantizara el sustento de una familia. Por ejemplo, pues el hijo del zapatero, zapatero; el hijo del ebanista, ebanista; y el del músico, músico. Y claro, pues en una familia con padres músicos, lo que les digo, hijos músicos, hijos e hijas. Así es que Francesca tuvo que agradecer su sólida formación, tanto musical como intelectual, a su padre, a Giulio, que no pudo dejar de comprobar maravillado el maravilloso don que tenía su niña. La verdad es que todos sus hijos, porque con sus hijos, con sus hijas, formó, como les digo, un grupo musical que se llamaba Concerto Caccini. La familia al completo, padres, hermanos, hermanas, todos ellos hacían las delicias de la exigente sociedad aristocrática del momento. Pero, con el tiempo, las hermanas se fueron independizando y formaron otro grupo. Y pasado más tiempo, la que se hizo realmente famosa fue Francesca. Y además viajó mucho. Y en Francia, en la corte del rey, quiso que se quedara allí. Pero ni ella, ni en general los músicos que pertenecían a una corte, podían así como así elegir su lugar de residencia. Hasta ahí podíamos llegar. No, en esto la libertad de ubicación estaba un poco restringida. Esta libertad no estaba entre los derechos. Y los funcionarios florentinos del momento tampoco es que estuvieran muy dispuestos a deshacerse de una joya como ella. Así es que no pudo quedarse en Francia. Ella trabajaba y pertenecía a la corte florentina. Era libre, pero mano en tanto. Afortunadamente, siempre desarrolló su labor musical y buena prueba de ello lo tenemos en la canzoneta que vamos a escuchar a continuación, Si mueve, interpretada por Shannon Mercer. Canzonetta de Francesca Caccini, interpretada por Shannon Mercer. Francesca Caccini fue sin duda una gran compositora y con ella estamos ante uno de esos sorprendentes casos de olvido histórico, porque no se trata de una tímida mujer que desarrollara su labor a escondidas o tuviera que disimular su actividad o se viera obligada a hacer como que no hacía. No, Francesca Caccini trabajó para la corte de los Medici, compuso e interpretó mucho. Se hizo muy conocida, tanto como intérprete como compositora, era valorada, respetada, y hemos visto que incluso disputada por varias cortes europeas. Además, y por si todo esto fuera poco, compuso 5 óperas, de las que, todo hay que decirlo, solo se conserva una, y consta como la primera mujer en escribir una ópera, y suya fue la primera ópera que se representó fuera de Italia. Bueno, pues era tan famosa y respetada que era conocida como la Monteverdi florentina. Y un pequeño dato más, para no aturdir. Un dato que a simple vista puede parecernos absurdo, pero que si lo analizamos, pues no lo es tanto. Porque Francesca Caccini estaba tan bien considerada que en lo que a la cuestión económica se refiere llegó a estar mejor pagada que su padre. Bueno, y con todo lo que les cuento sobre Francesca, pues no me dirán que no es inaudito que haya permanecido tanto tiempo en el olvido. Pero esto ya lo decía Cristina de Pizán. Si las mujeres hubieran escrito libros, seguramente todo habría sido diferente. porque esto está claro, mujeres extraordinarias ha habido en todo momento y en todo lugar. Y siempre añado, hombres también, por supuesto. Pero hoy le dedicamos el programa a ellas y de ellas seguiremos hablando. Ahora les hablaré de otra gran y excepcional mujer, una mujer que no fue compositora, pero que sí que tuvo una gran relación con la música, a la que era muy aficionada. Era muy buena intérprete de clave. Una mujer con una vida tan apasionante que ha inspirado una ópera. Ella es Émilie du Châtelet. Estamos ya en pleno barroco, en Francia, ante una mujer ilustrada, física y matemática. Hija, como no, de una noble familia, muy liberal también, en lo que a la educación se refiere, por lo que Émilie recibe una sólida y gran formación. Es una familia que se relaciona y que recibe en su casa a los intelectuales de la época. Y en ese ambiente pronto queda claro que Émilie tiene una inteligencia portentosa y una precocidad impresionante. Una niña prodigio que con el tiempo pues no respondió al tipo de mujer tradicional. Su pasión, las matemáticas y la física. Frecuentaba tertulias, salones, se relacionaba con intelectuales y filósofos y mientras lo hizo en los ámbitos políticamente correctos, pues no tuvo problema. Pero cuando pretendió salir de lo privado a lo público, pues la cosa ya se puso más complicada. Porque recibir en un salón ni tan mal, pero acudir a tertulias que tenían lugar en los cafés exclusivamente masculinos, pues eso ya era otra cosa. Ahí tenía prohibida la entrada. Pero, como tampoco estamos ante una mujer que se amilanase por nada, utilizó otra estrategia femenina muy habitual a lo largo de la historia. Algo así como, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Así es que se vestía de hombre para tener libre acceso a los lugares vetados a las mujeres. En lo que respecta a su vida privada, Émilie se casó, como se esperaba de una mujer de su condición social. Aquí ya estamos ante un matrimonio de conveniencia, matrimonio que no impedía que ella tuviera otras relaciones. Tuvo diferentes amores, pero su relación más importante y duradera fue la que mantuvo con Voltaire. Escucharemos ahora un fragmento de la ópera, de esta ópera que lleva su nombre, una ópera compuesta por otra gran compositora, Kaija Saariaho, compositora actual, compositora finlandesa, nacida en 1952. Escucharemos este fragmento interpretado por Carita Matila y la Ópera Nacional de Lyon, dirigidos por Kazuhi Ono.
Sentiment s'avère.
Acabamos de escuchar un fragmento de la ópera Emily de la compositora finlandesa nacida en 1952, Kaija Saariaho, una ópera en la que nos cuenta la vida de Emily Duchâtelet, una mujer que se dedicó a la física y a las matemáticas en el siglo XVIII y que mantuvo, como les decía, contacto con lo más granado de la sociedad intelectual y científica del momento. En lo que a su vida sentimental se refiere, les decía también que tuvo una larga, duradera y fructífera relación con Voltaire. Fructífera para ambos, porque vivieron juntos, escribieron juntos, se apoyaron mutuamente, eran dos almas gemelas desafiando a la sociedad del momento. Una sociedad que en nada se metía si se mantenían las apariencias. Y ellos mantuvieron las apariencias. Ellos y el marido de Emily, que hacía la vista gorda, y que también llevaba una vida paralela. La ópera Emily de Kaija Saariaho cuenta además con un libreto del escritor libanés Amin Maalouf, que ha escrito también los libretos de todas las óperas de Saariaho, porque pues en la ópera importantísima es la música, por supuesto, pero importante también es la letra. Y un buen libreto, como siempre les digo, es parte fundamental de una ópera. Seguiremos en la ópera y seguiremos también hablando de libretistas, y lo haremos ahora de la mano de Mozart y de Da Ponte. Nuestro programa de hoy tiene nombre de mujer, mujeres compositoras, intérpretes, heroínas, matemáticas, mujeres que han servido de inspiración a grandes obras. Pero no siempre la mujer ha sido tratada en la literatura o en la música de forma ejemplarizante, ¿no? A veces también se ha incidido mucho en los tópicos que han acompañado a las mujeres a lo largo de la historia. Y uno de esos tópicos hace referencia a la infidelidad femenina, la mujer inconstante, voluble. Tópico que queda bien patente en la siguiente ópera, Così fan tutte, ópera de Mozart con libreto de Da Ponte. Una ópera cuyo título no deja lugar a dudas. En la primera escena de esta ópera, además, ya queda clara la trama. Los protagonistas masculinos, los enamorados Ferrando y Guglielmo, en principio no dudan de la fidelidad de sus amadas y nos lo cuentan con música hermosa, pero con un texto que dice cosas como esta. Nos habéis dicho que pueden sernos infieles. Y eso tendréis que probarlo, porque mi Dorabella es tan fiel como hermosa. Esto lo dice, lo canta Ferrando. Mi Fiordiligi no sabe traicionarme. Creo que en ellos son iguales la constancia y la belleza. Y esto lo añade Guglielmo. Y don Alfonso, que es el que está metiendo cizaña, dice cosas como estas. Solo quiero saber de qué raza animal son esas amadas vuestras. ¿Pretendéis hallar fidelidad en unas mujeres? ¡Cuánto me gusta esa ingenuidad! La fidelidad de las mujeres es como el ave fénix. Todos dicen que existe, pero nadie sabe dónde está.
Capace non è, fedele quanto bella, il cielo la fe, fedele quanto bella, il cielo la fe.
La mia Fiordiligi tradirmi non sa, tradirmi non sa, uguale le credo, costanza e l'età, uguale le credo, costanza e l'età.
E quindi già grigi, ex catedra parlo. Fatali mi dici, finiscano qua, ma pari mi dici, finiscano qua.
Lo letto ci avete, che in fine è sul fondo, provate dovete sapere come sta.
Ai prove lasciamo,
non lo vediamo, o fuori la spada, o fuori la spada, o fuori la spada, non canta mi sta.
O pazzo desire,
vivo mi tocca.
un pazzo desire.
Subito
ti tocca, ti lascia il cardino scoprire.
Quella è una cintura
dentro di lui.
E scordo un cipano,
ti lascia il cardino scoprire.
Quella è una cintura
dentro di lui.
Così fan tutte de Mozart. Hay muchos que consideran que tanto Da Ponte, el libretista, como Mozart mantienen una actitud un tanto misógina en esta ópera, pero no los juzgaremos con dureza, porque aunque cueste un poco, desde nuestra perspectiva actual, los comportamientos y prejuicios que a lo largo de la historia algunos hombres han mantenido hacia las mujeres, pues insisto, vistos desde nuestra óptica, pues no se pueden ni soportar. Pero no hay que olvidar que tanto ellas como ellos son frutos de esas épocas, y esto se refleja pues en todo, en los escritos, en las costumbres, en la educación y, por supuesto, en la música. En el caso de Così fan tutte, una bella música con un texto gracioso, ma non troppo. Pero con Così fan tutte terminaremos también nuestro programa de hoy, sin rencores. Pero lo haremos con la obertura, que como no tiene letra, pues nos dejará con mejor sabor de boca, porque la música de Mozart es siempre hermosa. Escucharemos, como antes, a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. Y, como les digo, con esta obertura nos despedimos, esperando que hayan pasado un buen rato con un programa que hoy hemos realizado para ustedes, Pablo Lizarraga en el control y Patricio Escudero ante el micrófono. Disfruten, disfruten de la vida y de la música. Hasta pronto.